Adelante.
Sí, la verdad que esta pregunta apunta realmente a lo primero que es, que nos llamó profundamente la atención el hecho que en Estados Unidos se produjera lo que Estados Unidos provoca en distintas partes del mundo. Y digo esta parte, digo este aspecto, porque lo que ocurre en otras partes del mundo, sobre todo en los países de América Latina, África, que están bastante empobrecidos, es que Estados Unidos saquea su riqueza, hay un empobrecimiento de la población que los lleva definitivamente a estos estallidos sociales. Esta situación en Estados Unidos, si bien es cierto que no se veía, estaba latente, puesto que las contradicciones al interior de la sociedad norteamericana se están lentamente manifestando. Producto, por un lado, de que en el comercio mundial ya no todos están utilizando el dólar como moneda de transacción, mucha moneda vuelve a Estados Unidos, muchos dólares, diría yo, billones de dólares están volviendo a Estados Unidos, estos llamados dólares peregrinos, y esto ha significado que Estados Unidos ya ha dejado de distribuir la problemática económica de su país en todos los países del mundo. Eso por un lado. Por otra parte, se está marcando un hecho, es que Estados Unidos, al perder la supremacía lentamente, al perder la supremacía económica, está también aumentando la problemática interna. Estados Unidos es un país que tiene 50 millones de pobres, lo que no es menor. Los homeless, los sin casa, están muchos viviendo en parques y plazas. La pobreza aumentó y esa gente no se encuentra representada ni en Donald Trump, ni en Biden, ni en republicanos, ni demócratas. Esa gente se encontraba mejor representada con Bernie Sanders, donde un sistema político eleccionario mañoso, fraudulento en su origen, en su forma, deja a Bernie Sanders fuera de la carrera presidencial y que es en las bases sociales quien tiene el mayor apoyo. Esa gente no le interesaba ni los demócratas ni los republicanos. Incluso ya se habla de un movimiento por el socialismo en Estados Unidos, cosa impensable para cualquier ciudadano común y corriente en el mundo entero. Esta crisis capitalista está llevando también a una crisis de representación política. Tal como dije, republicanos y demócratas no están representando al pueblo norteamericano. El problema radica ahora en que las élites gobernantes, las élites políticas existentes, son las que se están disputando entre sí el poder, entre demócratas y republicanos, que son los que no representan a todo el pueblo norteamericano. Allí se presenta una segunda contradicción que es muy grande, entre el capital norteamericano invertido en el interior y el capital norteamericano repartido en el exterior. Este último se encuentra muy bien representado con Donald Trump, que no solo aglutina gran capital en el interior y en sus propias manos, sino que también por medio de las transnacionales tienen repartido el capital en todo el mundo y al mismo tiempo repartida la inflación y toda la problemática económica del resto del mundo.
Ahora, Nicola, ¿cómo ves la situación actual en Estados Unidos con el fin del mandato de Trump y el inicio de Biden?
Que en este momento Estados Unidos ya nunca más volverá a ser el de antes, nunca más. Ahora los ejes de la lucha política van a ir cambiando. Ya no a demócratas solo y republicanos, sino que por primera vez las masas populares, los trabajadores en Estados Unidos van a empezar a tener una orientación política que antes no la tenían. Antes eran manejados por verdaderas mafias sindicales que eran organizadas, que incluso ellos cobraban por favores políticos, ¿no? Eso va a ir cambiando. Estados Unidos se va a ir lentamente ideologizando, va a ir adquiriendo ideologías políticas que no existían, la sola mención de un movimiento para el socialismo en Estados Unidos ha ido aglutinando principalmente y en un comienzo la atención de los jóvenes, pero también de los trabajadores, también de los inmigrantes. Estados Unidos depende en gran medida con los republicanos del inmigrante, que es la mano de obra barata, que le permite bajar los costos de producción y con ello competir con el propio capital norteamericano invertido en el exterior. Y esa competencia de capitales es la que lleva a esta gran problemática, donde Donald Trump no estaba defendiendo su orgullo personal ni su vanidad egocéntrica, enfermiza, que él en sí tiene, no estaba defendiendo eso. Donald Trump estaba defendiendo el capital norteamericano invertido en el exterior, representado por una gran masa de republicanos absolutamente encomendados, representantes de las transnacionales de todas las especies y las más importantes del capital financiero militar y las transnacionales de la compra y venta de la energía. Por eso yo veo que en este sentido y en este momento Estados Unidos no volverá a ser el mismo. Va a partir gobernando el señor Biden, pero lentamente va a tener que ir modificando sus políticas. A la vez que en el interior de Estados Unidos va a empezar a crecer nuevas fuerzas políticas. Esto va a terminar de una vez por todas con la hegemonía norteamericana perdida completamente, con un mundo multipolar donde el rol que ha jugado Rusia, China, Irán es pero imprescindible. Quizás esto nos lleve a un mundo en que las relaciones internacionales sean mejores y quizás a una etapa de mayor paz, en el sentido de que Estados Unidos se verá obligado a ir sacando las garras y las manos de los países del tercer mundo acostumbrados a usurpar, a robar las riquezas de esos países.
Bueno, agradecemos al analista de temas políticos, Nicola Howard, quien nos ha dado su opinión esta vez sobre el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
Amigos, llegó el momento de la despedida. Soy Nancy Lowe y ha sido un gusto compartir con ustedes. Y como siempre, les invito a enviarnos sus comentarios y propuestas a través del correo electrónico podeiran@yahoo.com. También pueden escuchar esta entrevista y revisar otros temas en nuestra página web parstoday.com/es. Asimismo, estamos en las redes sociales, en YouTube en Voz Pers en Español y en Instagram en parstoday Spanish. Cuídense mucho, escuchen las recomendaciones contra el COVID-19. Dios mediante, nos conectaremos en un próximo programa.
Diarios del Mundo.
Fuera del país, en este caso desde la Asociación Americana de Juristas, se han hecho eco de las denuncias tras el acuerdo firmado entre Panamá y los Estados Unidos en agosto pasado, que bajo la figura del memorándum de entendimiento entraría en conflicto directo con los compromisos adquiridos entre el país canalero y la República Popular de China en diciembre de 2018 tras la visita del presidente Xi Jinping a tierras panameñas.
Este acuerdo forma parte del intento de Estados Unidos de reafirmar su control sobre América Latina. Estados Unidos es un imperio en decadencia que ve como su principal amenaza a China y está tratando de, por medio de distintos tipos de acuerdos, de lograr mantener ese control geopolítico que es vital para que Estados Unidos se mantenga en esta posición de potencia global y sobre todo regional.
El organismo internacional señala la violación a la Constitución Nacional en su comunicado del pasado 23 de diciembre dirigido al presidente Laurentino Cortizo, sosteniendo que la firma de este pacto no contó con el análisis y ratificación de los diputados nacionales, además de darse envuelto en un aura de secretismo.
No es un acuerdo secreto, nadie lo conoce, va a tener el problema de que no va a poder ser registrado en Naciones Unidas. Y eso trae una consecuencia, y es que si tú no registras el acuerdo en Naciones Unidas, entonces no puedes ni mencionarlo y tampoco puedes invocarlo a favor tuyo en caso que la superpotencia ocasione algún daño.
Mediante este acuerdo pretenden entregarse concesiones y derechos de construcción a empresas estadounidenses sobre proyectos energéticos, carreteras y aeropuertos, entre otros aspectos relacionados a la posición estratégica.
Vemos que esto forma parte de una larga lista de acuerdos post-invasión que no han contado con la aprobación de la Asamblea Nacional. El principal es el acuerdo Salas-Becker, que debió haber pasado por la Asamblea, que no solamente es una violación de la Constitución panameña, de la soberanía, sino incluso de los tratados Torrijos-Carter, al permitir este uso permanente de Estados Unidos de nuestro territorio, de nuestra infraestructura para mover a sus fuerzas armadas.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Tras experimentar un crecimiento promedio de más de un 5% durante más de una década, la economía dominicana se redujo cerca de un 6% en 2020 como consecuencia de la pandemia de coronavirus. Autoridades y economistas vaticinan una recuperación moderada para el 2021.
Este año 2021, obviamente que hay un proceso lento de recuperación de la economía y que posiblemente la economía dominicana pueda terminar este año con un crecimiento en la vecindad del 4.5%.
La CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial prevén un crecimiento de un 4.8% de la economía para el 2021. El Banco Central prevé un 6%. Tanto el 4% como el 6%, tomando en consideración la dificultad que hemos tenido, evidentemente que ambos son buenos.
El gobierno tiene como prioridad la reactivación del turismo, sector que aporta el 8% del Producto Interno Bruto y que el año pasado registró una caída estrepitosa, bajando la llegada de turistas en más de un 68% en comparación con el 2019.
El gran reto nuestro está en el sector turismo, en el sector bares, restaurantes. Esos son áreas que nosotros realmente tenemos que y por eso que preocuparnos y ayudarlos más.
El país tiene pautado iniciar el próximo mes de marzo la vacunación contra la COVID-19. Los expertos destacan que la recuperación definitiva de la economía dependerá del éxito de este proceso.
Si se da un proceso importante de vacunación en el primer semestre de este año, es obvio que la recuperación puede ser efectiva básicamente en la segunda mitad de este año.
Yo me inclinaría por decir que si la vacuna tiene un efecto positivo y la economía mundial se dinamiza, pues nosotros tenemos grandes posibilidades de tener un repunte.
La crisis económica provocada por la pandemia ha ocasionado la pérdida de más de 400.000 empleos formales en República Dominicana. En 2019 el país creció un 5% y en los últimos años ha encabezado el crecimiento económico en toda América Latina. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Pese a que la inversión pública en Perú se recuperó un 38.8% en diciembre, lo que permitió un aumento del 27.4% en el último trimestre del año, el acumulado del 2020 disminuyó 9.1% respecto al del año 2019. Uno de los principales problemas que afectaron la inversión es el débil desempeño del gasto por parte del gobierno central, que disminuyó 15.9%, mientras que la inversión de las municipalidades solo se redujo un 4.7% y la de los gobiernos regionales un 2.7%. Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda e interior fueron los que menos invirtieron durante la pandemia debido a las restricciones. El sector salud también vio una reducción en el gasto de 6.3%, lo que sorprende pues el expresidente Martín Vizcarra le destinó durante la cuarentena la mayor inversión. El sector que más invirtió fue educación, gracias a la compra de tablets para asegurar la educación virtual. Para los especialistas, la senda de la recuperación económica para el Perú continuará durante el 2021, solo si se asegura la estabilidad política en época electoral.
Cuando cambie el chip, cuando la gente tenga más esperanzas en el futuro, vea mayor inversión, vea mayor estabilidad política, por ejemplo, que es algo que nos ha pegado el mes pasado, ¿no? Cuando la gente observe que pese a las elecciones que se vienen, hay cierto nivel de estabilidad en el país, creo que va a seguir mejorando y va a empezar a crecer la economía en vez de seguir decreciendo, ¿no?
Para continuar con la recuperación económica y el aumento del gasto público, horas antes de finalizar el año 2020, el Congreso de la República aprobó una norma que pondrá topes a las tasas de intereses ofertadas por las entidades financieras. Esto como medida para frenar la usura.
La norma ya cuenta con detractores al interior del sistema financiero y con el rechazo del propio ministro de Economía. Sin embargo, en las calles también aprueban la ley.
Los bancos igual ya de por sí son abusivos, en realidad. Igual desde mucho antes se ha demostrado que los bancos están recontra abusivos con sus intereses.
Que no nos cobren mucho interés, que no nos cobren interés, mejor dicho. Sería bueno eso, claro, por el motivo de la pandemia. Pues.
Que no cobren muchos intereses, no.
Bueno, tiene que haber una revisión, pues, ¿no? Porque definitivamente que los bancos han abusado durante 20 años, porque no puede ser que por un préstamo de 1.000 soles te cobran 2.500 soles.
La norma será remitida al Ejecutivo en los próximos días. El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ya adelantó que observarán la medida legislativa. Los gremios financieros ya anunciaron que si el Congreso decide promulgar la ley por insistencia, llevarán el caso ante el Tribunal Constitucional. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Estados Unidos vive una cortina de humo, prevalecen las mentiras, vergüenza y traición. Así, el vandalismo y privilegio anglosajón colaboran con las fuerzas del orden para mantener el status quo. Entre selfies con policías, los símbolos solemnes fueron pisoteados, cubiertos de excremento o robados por una turba enardecida de trumpistas armados con fusiles de asalto, explosivos y todo el repertorio de slogans del cuasi dictador que les ordenó cometer los atropellos.
Nazis, estos fascistas, esta gente que tristemente han sido reclutados para el odio y para la destrucción.
Lo cierto es que con Trump, quien al final tuvo que reconocer su derrota, no comienza ni acaba el racismo en Estados Unidos. Mientras los cuerpos de color se apilan a resultas de las balas de la policía, terroristas anglosajones explotan su color y privilegio para derrumbar a patadas la tenue democracia. Aquel mecanismo, invertido en su propia lógica y repetido hasta la eternidad en la verborrea de Trump, se pudo comprobar con lujo de detalles durante los últimos 4 años.
Estamos en contra de un asesinato y la impunidad que se mantiene. Cada 28 horas en este país se mata a un hombre inocente de la raza negra. Esto tiene que parar. Este país es el violador más grande de los derechos humanos. En medio de esta pandemia, estamos hartos ya. ¡Trump fuera! ¡Trump a la cárcel!
Pero más allá de esto, los eventos vienen a confirmar lo que todos ya sabían, que el color del adversario determina el saldo de víctimas y que cuando las fuerzas del orden se enfrentan al malestar social por uno u otro motivo, lo que más importa no es el daño a la propiedad pública o a la esencia de la protesta, sino el color de quien la integra.
El fenómeno descrito en ese reportaje no solo se limita a las interacciones de las fuerzas del orden con los grupos de manifestantes descontentos con las políticas gubernamentales, sino también que se extiende hacia el Poder Judicial, lugar en donde ocurren las mayores injusticias motivadas por el racismo institucionalizado.
El problema más grande de todo, aparte de que tratan a los de sus propios ciudadanos como animales, a que no tienen compasión, más grande que eso inclusive es que queda en la impunidad, que ninguna de estas personas ven cargos, o si ven cargos, no reciben una sentencia que es lo que la sentencia de vida.
Por ejemplo, estos activistas por las vidas negras enfrentan serios cargos por manifestarse en contra de la brutalidad policial. Se les amenaza con la ley RICO, instrumento diseñado para combatir a la mafia y organizaciones corruptas. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, terroristas de la extrema derecha salen libres, con cargos menores o simples amonestaciones. Trump, su familia y entorno pertenecen a dicho esquema y a la posibilidad de que estos terminen en la cárcel es demasiado remota como para considerarse, a pesar de las mejores intenciones. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
México dio los primeros pasos en su relación con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden.
A partir de la conversación telefónica que sostuvimos con el presidente Biden, se acordó empezar a ver algunos asuntos bilaterales que tienen que ver con la agenda de México con Estados Unidos, en particular lo relacionado con el tema migratorio. Entonces eso ya se está tratando. Fue el tema principal de esta conversación que tuvo el secretario Marcelo Ebrard. Y hay comunicación con el equipo del presidente electo.
En tanto, a la luz de los hechos recientes en Estados Unidos ante el cambio de administración, expertos mexicanos analizan las consecuencias para la relación bilateral y la construcción de democracia en la región.
Dios, con la expresión más grotesca de algo que en realidad se viene cocinando desde hace varios años, ¿cómo le podemos volver a dotar de significado, de funcionalidad a la vida democrática? Creo que no es una cuestión fácil, porque obliga a repensar lo que hemos hecho, las instituciones que tenemos, también los fracasos, por ejemplo, de nuestras transiciones, apostar simplemente a decir, oye, pues el líder carismático es horrible y hace las cosas muy mal y por lo tanto debemos volver atrás, no necesariamente va a funcionar, ¿no? Porque es necesario también decir, oye, esta es una forma patológica de democracia, por lo tanto déjame presentarte una forma más sana, más plural, más funcional, que resuelva los problemas de la gente. Yo veo muy lejano todavía eso en el horizonte de nuestra discusión.
Por su parte, el presidente López Obrador se ha mantenido al margen de lo acontecido en el vecino país en los últimos días, aduciendo que no fijaría una postura apelando al principio constitucional de no intervención en otras soberanías. Según vaticinan las autoridades mexicanas, el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entrado en vigor a mediados del 2020 y la esperanza puesta en él para la recuperación de la crisis derivada de la pandemia, marcarán la agenda económica bilateral con Estados Unidos durante el 2021. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El Estado hondureño lanzó una serie de brigadas médicas a las calles para poder detectar con más rapidez los casos positivos de la COVID-19, con más de 125.000 contagios y un aumento de muertes diarias.
Y que bueno, se refleja entonces en la capacidad de ocupación que tiene ahorita los hospitales y, por supuesto, el incremento en el número de fallecimientos. La próxima semana nosotros estaremos dando un informe reportando ya todos estos fallecimientos que tenemos sospechosos, pero que estamos viendo un reporte prácticamente entre 10 y 15 fallecimientos diarios confirmados por COVID-19.
Es ese aumento de cifra que alentó a varios hondureños a realizar una acción de protesta en las afueras de los supuestos hospitales móviles, que aún siguen cerrados.
Que si estamos llenos en UCI de todos los hospitales del Estado, que abramos estas latas pues y que las pongamos a funcionar, porque nos costaron 48 millones de dólares, que representan 1.100 millones de lempiras.
Las celebraciones familiares de fin de año y la libre circulación fueron los elementos que hicieron que aumentaran los casos de la COVID-19, según las autoridades.
Los ciudadanos preocupados por el anuncio de la ocupación de los hospitales en un 95% no tienen opciones para poder llevar a sus familiares a recibir atención médica.
Eso es lo que estamos preguntando, ¿cuándo van a abrir? Si aquí ya el COVID está con el pico más alto. Y mira, allá en el tórax no hay, dicen, cupo. ¿Y esta dónde está? ¿Dónde está? ¿Hace cuánto lo iban a abrir? ¿Desde cuándo vinieron? Ya estamos en enero.
Si es que no entran, porque es cáscara de huevo. Ahí no hay nada. Ahí lo que hay solo es la pantalla. Como que yo me quite esta mascarilla y la bote y la vuelva a recoger. Eso es basura lo que hay ahí. Ay, la gente no protesta.
Mientras otros países del Istmo centroamericano ya tienen en su poder las primeras dosis de vacunas contra la COVID-19, en Honduras ni siquiera se han abierto los hospitales móviles comprados hace casi un año. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la actualidad, los puertos marítimos permiten el transporte de un gigantesco volumen de mercancías por todo el mundo, ocupando un papel prioritario dentro de la demanda comercial internacional y del desarrollo de la competencia entre sus diferentes terminales de carga.
Más del 90% del comercio mundial se realiza a través del mar, de manera que casi 11 mil millones de toneladas de mercancías y 811 millones de contenedores se trasladaron el año pasado por vía marítima.
Los puertos de Irán se extienden en el norte y el sur. Los sureños, ubicados en el Golfo Pérsico, permiten acceso a aguas internacionales, mayormente por el estrecho de Hormuz. No obstante, una visión geográfica del puerto de Chabahar en la provincia de Sistán y Baluchistán muestra lo importante que es en el comercio marítimo.
El puerto de Chabahar es muy importante por su situación geopolítica y geoeconómica. La ubicación geográfica y estratégica de este puerto, que es el puerto más cercano del Océano Índico a las rutas que conducen a Afganistán y sudeste de Europa, ha duplicado su importancia en las ecuaciones y el transporte a nivel internacional.
Irán, Afganistán y la India firmaron en 2016 un acuerdo para el desarrollo del puerto de Chabahar que da a la India acceso a los países de Asia Occidental y Central y facilita el crecimiento económico de Afganistán como un país sin litoral que necesita acceso al mar.
Las inversiones y las tarifas del puerto de Chabahar desde hace 2 años motivaron que los comerciantes miren hacia él como una nueva oportunidad. En 2019 y 2020, casi el 40% de los intercambios realizados eran de índole internacional.
Hemos desarrollado el puerto de Chabahar en tiempos de pandemia y la falta de colaboración de la economía mundial. Con este puerto podemos reducir considerablemente el tiempo y la distancia. Esto significa un gran ahorro para los gastos de los comerciantes.
Entre 2019 y 2020, 119 barcos y cargueros atracaron o salieron del puerto de Chabahar a diversas partes del mundo. Mientras tanto, unos 2 millones de toneladas de productos a granel, cargamento y 13.000 contenedores se trasladaron por este puerto.
Cerca de 1.700.000 toneladas de mercancías principales han sido importadas a Irán a través del puerto de Chabahar en los 2 últimos años. Además, 75.000 toneladas de trigo donado por el gobierno indio a través del puerto de Chabahar llegaron a Afganistán.
En 2019 y 2020 se registró un crecimiento considerable en el desarrollo del puerto de Chabahar. El mismo está ubicado en la franja costera de Makran, entre Irán y Pakistán, para cuyo desarrollo la República Islámica de Irán tiene planes especiales. Saman Ekechu, Isman TV, Teherán.
Los guatemaltecos inician un 2021 lleno de incertidumbre y con pocas esperanzas de avanzar en cuanto a políticas públicas que coadyuven al desarrollo de la ciudadanía. El gobierno ha perdido en menos de un año su legitimidad y la ingobernabilidad durante el año será una constante, producto del hartazgo social.
El país está sumido en una crisis institucional severa, la credibilidad de los 3 poderes del Estado está por los suelos. Ahora a esto se suma el Ministerio Público. Y a lo que vamos es a escenarios de mayor ingobernabilidad, mayor protesta social y mayor descontento social que no tiene vías institucionales para canalizarse. Y los vamos a ver entonces manifestados en acciones de hecho.
No es casualidad que analistas y en general la sociedad en su conjunto tenga muy pocas expectativas respecto al gobierno de Alejandro Yamatei y expresen lo que consideran será el 2021.
Yo creo que este 2021 va a ser un año plagado de conflictividad, de confrontación y de enfrentamiento. No producto del pueblo, producto de un gobierno más que se basa en la inoperancia, que se basa en la impunidad y que se basa en la corrupción.
Guatemala ocupa el primer lugar en cuanto a cifras de desnutrición infantil en Latinoamérica y el 6º en el mundo. Con la pandemia y los fenómenos naturales que azotaron el país en 2020, las tasas de desnutrición se duplicaron. El Estado gasta únicamente un aproximado de $1.3 al día para cubrir todas las necesidades de un niño.
Guatemala sigue siendo uno de los países que menos invierte en su niñez y su adolescencia. 10 quetzales promedio al día. Y con estos 10 quetzales hay que intentar cubrir 5 derechos. Salud, alimentación, educación, protección, cultura, deporte y recreación.
Otro de los grandes temas a tratarse este año es la elección de la Corte Suprema de Justicia, además de la máxima corte en temas constitucionales, la única que hasta ahora no ha sido cooptada por las mafias criminales que intentan hacerse de ella, pues los 3 poderes del Estado operan bajo un mismo manto de impunidad.
A la confrontación y al descontento social se suma la incertidumbre por la adquisición de la vacuna contra el coronavirus. La ministra de Salud advirtió que en 2021 únicamente se vacunaría al 50% de la población, aunque podrían ser menos. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
México llegó a la cifra de 130.000 muertos por la COVID-19. Aumentaron los casos en las últimas dos semanas del 2020 y en la primera de este año, debido a que muchas personas no respetaron la alerta en semáforo rojo que declararon las autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México. Las autoridades hacen constantes llamados a la prudencia de los ciudadanos, a pesar de que ha iniciado la campaña de vacunación.
Todavía durante varios meses necesitaremos mantener las medidas de protección básicas que vuelvo a enumerar. La sana distancia, evitar salir de casa o reunirnos con otras personas, independientemente del motivo. Si las personas se congregan, tienen mayor posibilidad de contagiarse o contagiar. En segundo lugar, el uso de cubrebocas.
Pero esto no ha ocurrido. Miles de personas salieron a las calles del centro de la Ciudad de México a comprar regalos para la época navideña. Esto provocó que los hospitales se acercaran a su máxima capacidad, por lo que ha sido necesario aumentar el número de camas para atender a más pacientes.
Pero aún con todo este esfuerzo de la ciudadanía y el esfuerzo del gobierno, pues han seguido aumentando los contagios y han seguido aumentando las hospitalizaciones, que es pues en realidad lo que más nos preocupa, y también el incremento de lamentables defunciones.
Desde el 24 de diciembre el personal de salud recibe la vacuna en una primera etapa, pero se extenderá a toda la población conforme haya mayor disponibilidad de dosis, ya que México tiene convenio con varios laboratorios del mundo para recibirlas en los próximos meses.
Tenemos ya un total acumulado hasta el momento de 48.236 personas vacunadas. Evidentemente es todavía la primera dosis de la vacuna de Pfizer, que requiere dos dosis. En 21 días se pondrá a las personas que han sido vacunadas su segunda dosis y se continuará vacunando primera dosis a el resto del personal de salud. En su momento se les pondrá la segunda dosis.
El gobierno federal garantiza que toda la población mexicana será vacunada de manera voluntaria durante este 2021, mientras que la Organización Mundial de la Salud reitera que se deben seguir las medidas preventivas y atender a quien tenga la sospecha de estar contagiado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
De acuerdo con activistas y defensores de los derechos humanos, para principios de este año podrían arribar más caravanas de migrantes a la frontera sur de México. Sin embargo, los migrantes temen que durante su recorrido se tenga la infiltración de grupos pertenecientes a estructuras criminales y grupos de inteligencia de cárteles mexicanos, además de que se enfrentarán al bloqueo de las autoridades migratorias de Guatemala y México.
México se ha convertido en un país donde el migrante, llámese como se llame, haitiano, cubano, argentino, venezolano, ruso, rumano, checo, ya no es bienvenido. Eso es lo que ha marcado la pauta a esta nueva administración de la Cuarta Transformación, donde los migrantes, donde quiera, en cualquier entrada, los están deteniendo.
Los analistas señalan que México debe estar preparado para la posible llegada de estos migrantes, que podrían sumarse a los que siguen varados en la frontera sur desde hace más de dos años.
Dicen que se preparan más caravanas de migrantes, que su destino es esta ciudad. Su destino es esta ciudad. Y mira, y con ellos viene más pandemia y una riqueza de nuevas enfermedades, de las cuales no nos vamos a escapar si no tenemos el cuidado de ser higiénicos.
La población en Chiapas pide a las autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador frenar las caravanas, pues se asegura que con su llegada han incrementado la inseguridad y además es un panorama difícil por la pandemia de la COVID-19.
La verdad, desgraciadamente, al paso de las caravanas que estuvieron entrando, pues cuando empezó todo este asunto de las caravanas, se desató más la delincuencia. Digo, un promedio de un 60% se dedicaban a delinquir y el otro 40% iban de paso o también se les daba trabajo y se quedaban trabajando y muy responsables.
De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los últimos años han llegado a la frontera sur de México más de 70.000 migrantes de diversos países que en su mayoría no han podido concluir el llamado sueño americano. Con el anuncio de la llegada de una nueva caravana en este mes de enero, el gobierno de México ha asegurado que ya no dejará pasar a más migrantes de manera irregular para controlar así el flujo en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Thank you.
Claves de la vida.
La vivienda y las comodidades de la vida.
Hoy pretendemos familiarizarlos con las instrucciones del Islam sobre la importancia de la vivienda y los bienestares de la vida. El agua, la comida, la ropa y la vivienda se encuentran entre las más obvias necesidades del hombre para seguir la vida. El hogar es el lugar de la tranquilidad y donde se salvan de las angustias. Una vivienda equipada con las comodidades es un motivo para relajarse en la vida, donde se abastecen las necesidades básicas del hombre, como la comida y el descanso. En las aleyas del Corán y las narraciones se ha atendido mucho los beneficios, las peculiaridades y la importancia de la vivienda en la vida. Además, se ha aconsejado evitar gastos innecesarios en la vivienda e intentar crear este lugar para que sea seguro y alegre. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: la felicidad de un hombre musulmán se encuentra en disponer de una amplia casa, de un medio para trasladarse, una esposa e hijos buenos. Agrega: el mejor hogar es donde se encuentra un huérfano, donde lo respeta. Por el contrario, el peor hogar es donde maltratan a un huérfano. El imán Ali, la paz sea con él, también dice al respecto: el valor y el honor de la casa se encuentra en el patio amplio y sus buenos habitantes. Si la casa se encuentra en un buen lugar y es amplio, y sus habitantes disfrutarán de buenos vecinos y compañeros, entonces la casa será bendecida.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes, como todas las semanas, con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Sí, amigos, en esta serie es un esfuerzo para que usted y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelado al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes.
Estimada audiencia, iniciamos el programa de hoy con las aleyas 26 y 27 de la sura La Arrodillada.
قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون.
دي Alá os da la vida y después os hará morir. Luego os reunirá para el día indubitable de la resurrección. Pero la mayoría de los hombres no saben. El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Cuando ocurra la hora, ese día los falsarios estarán perdidos.
En el programa anterior aludimos a los negadores de la resurrección que, para aceptar ese gran día, pidieron al profeta y a los creyentes que resucitaran a sus antepasados. Esta ley les responde, ¿quién te creó y te dio la vida ahora que estás vivo? ¿También niegas a tu creador? Si crees que alguien te ha creado, ¿por qué no aceptas que el creador puede resucitarte? ¿Por qué quieres ver todo con tus ojos en lugar de pensar y razonar? La continuación de las aleyas enfatiza que si dudan en el poder de Dios para revivir, tienen que pensar un poco en la grandeza de los cielos y la tierra para saber que el poder que puede crear este gran mundo es el dueño y gobernante de todo el universo. Ciertamente proviene de la recreación y es capaz de crear de nuevo todo lo que existe en el universo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado de no seguir la falsedad en lugar de la verdad, porque sufrirán arrepentimientos y pérdidas en el día de la resurrección, porque han perdido la esencia de la vida y no han ganado nada más que pena y dolor. Sin duda, la vida, la inteligencia, el intelecto y el talento del hombre son sus bienes en este mundo, pero los ignorantes los cambian por cosas fugaces y en el día de la resurrección, cuando solo se usarán la fe y las buenas obras, se sentirán perdidos.
De estas aleyas aprendemos. Primero, la primera vida del hombre es el motivo de la posibilidad de su creación en el día de la resurrección. Segundo, en lugar de pensar en las aleyas de la creación, la mayoría de la gente espera ver todo con sus propios ojos para poder aceptarlo. Tercero, aquellos que ignoran el día de la resurrección, en aquel gran día se darán cuenta de las grandes pérdidas que han sufrido. Allahumma Rabban Nuril Azim Rabban
Ahora escucharán las aleyas 28 y 29 de la sura La Arrodillada.
وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
Verás a cada comunidad arrodillada. Cada comunidad será emplazada ante su escritura. Hoy seréis retribuidos con arreglo a vuestras obras. He aquí nuestra escritura que dice la verdad contra vosotros. Apuntábamos lo que hacíais.
Estas aleyas describen el día del juicio cuando las personas se arrodillan con miedo y preocupación y esperan que se le aclare su situación. Además de describir las escenas del día de la resurrección, estas aleyas dicen que cada nación está llamada hacia su libro. El dossier de los actos de todos se prepara con anticipación. porque los ángeles de Dios han sido comisionados para registrar todas las bondades y maldades de cada ser humano durante su vida, para que no se pierda nada, y en el día del juicio se entregarán una copia para que no crea que será castigado o recompensado en vano. Entonces serán dirigidos por Dios. Este es nuestro libro, que dice la verdad contra ti y relata tus hechos. Hiciste lo que quisiste hacer en el mundo y nunca creíste que tus hechos quedarían registrados en algún lugar. Pero nosotros ordenamos que todos tus hechos fueran registrados.
Estas aleyas nos enseñan, primero, el sistema de la existencia se orienta con base en el derecho y la justicia y tienen una cuenta y un libro y se registran todas las acciones humanas. Segundo, la base del castigo o la recompensa para los seres humanos en el día de la resurrección son sus buenas y malas acciones en este mundo. Tercero, todas las personas tienen un archivo en el que se registran todas sus obras de forma precisa y acorde con la realidad. Evidentemente, creer en el registro exacto de los hechos evita que el hombre cometa actos feos y criminales. Querida audiencia, en este momento escucharán la ley 30 y 31 de la sura La Arrodillada.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
A quienes creyeron y obraron bien, su Señor les introducirá en su misericordia. Ese es el éxito manifiesto. En cuanto a quienes no creyeron, es que no se os recitaron mis aleyas, pero fuisteis altivos y gente pecadora.
Al final del día del juicio, los seres humanos se dividen en dos grupos y cada grupo es castigado por sus actos. El grupo de creyentes justos y el grupo de incrédulos malvados. Los creyentes están sujetos a la gracia y misericordia divinas, especiales, que les brinda felicidad en este mundo y en el más allá, y esta victoria es obvia. Por supuesto, después de la auditoría, solo aquellos que entran en el centro de la misericordia del derecho y se benefician de este gran don, quienes además de la fe, también tienen el capital de las buenas obras. La ley 31 dice, los pecados surgen de la incredulidad y la arrogancia. Siguiendo una expresión de la sublime posición de los creyentes y de los buenos hacedores, la ley bendita, dirigiéndose a los incrédulos, les reprocha diciendo que están enredados en el tormento y el castigo en el día de la recompensa. ¿No les fueron recitados los versos divinos por mensajeros divinamente designados? En lugar de aceptarlos y encontrar la liberación del tormento recompensado, debido a sus propias obras, ignoró las palabras de los profetas y se negó a someterse al mandamiento divino. Eran arrogantes. Ahora son pecadores. Siempre que los profetas les decían que las promesas divinas serían verdaderas y que no habría duda sobre el día de la resurrección, respondían que no lo habían encontrado verdadero y que no creían en tal hora.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, la fe y las buenas obras son inseparables y cada una de ellas por sí sola no aportan felicidad al hombre. La fe junto con las bondades conduce a la felicidad del individuo y la sociedad. Segundo, la raíz de la infidelidad es la arrogancia y la soberbia contra la verdad. Tercero, la raíz del crimen y el pecado es la incredulidad y la desobediencia a Dios y sus mandamientos.
Amigos, ahora escucharán la última leya del programa de hoy, la número 32 de la Sura, La Arrodillada.
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ.
Cuando se decía, lo que Alá promete es verdad y no hay duda respecto a la hora, decíais, no sabemos qué es eso de la hora. No podemos sino conjeturar. No estamos convencidos.
A continuación de las leyes anteriores que hablaban de la arrogancia y la terquedad de los infieles contra las revelaciones divinas, esta ley dice: las características del incrédulo incluyen la sospecha y las del creyente incluyen la indagación, el seguimiento y el logro de la certeza. En el día de la resurrección, además de las malas acciones cometidas, los incrédulos serán rodeados por las malas consecuencias de sus malas acciones. Así, según la ley 32, siempre que los profetas te dijeron que las promesas divinas eran verdaderas y que no había duda para el establecimiento de la resurrección, respondías que no lo pensabas sino como una conjetura y no estabas firmemente convencido de ello. Es interesante que si a las mismas personas se les dijera un peligro como el fuego amenaza su casa, reaccionarían de inmediato y muy rápidamente y buscarían evitar el posible peligro. Pero en el caso de la resurrección, ni siquiera prestaron atención a la posibilidad de que fuera correcto.
De estas aleyas aprendemos, primero, los creyentes deben escuchar la palabra de verdad de parte de todos para que la discusión en su contra termine, aunque muchas personas no la aceptan. Segundo, la certeza no es necesaria para la resurrección. Incluso la sospecha de su ocurrencia debe evitar que el hombre cometa crímenes y pecados porque su peligro y pérdida es muy grande. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y como siempre esperamos sus opiniones y propuestas.
Queridos amigos, les agradecemos por su compañía.
Somos Pars Today. Encuéntranos en la web en parstoday.com/es, donde puede escuchar todos los programas en línea. También estamos en Instagram, en Pars Today Spanish. Y para quienes usan el correo electrónico, esta es nuestra dirección: vozdeiran@yahoo.com. Y pueden ver nuestros programas a través de YouTube en Voz de Persa en Español. ¡Les esperamos!
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Pers en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Gracias. Adiós.